El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido el día
31 de julio.
del año 2019, el hermano Ricardo y yo, con varios herejes y mentirosos que enseñan varias doctrinas falsas, diabólicas, antibíblicas, como por ejemplo la primera de ellas, enseñar que Eva también fue creada a imagen y semejanza de Dios, cuando el Génesis, la Biblia en general, lo que dice bien claro es que solamente el varón fue creado a imagen de Dios. Y la mujer es la gloria del varón, pero no la imagen de Dios ni la imagen del varón. Ese es el primer punto que hemos tratado en este debate. Luego hemos tratado otra serie de puntos, hemos debatido otra serie de doctrinas, como por ejemplo la doctrina de que Dios, el Padre, tiene un cuerpo completo, con todos sus órganos, como por ejemplo órganos sexuales masculinos, de la misma manera que los tiene Jesús o que los tienen los ángeles. Y sin embargo, estos herejes enseñan que Dios, Cristo, los ángeles, incluso los cristianos, cuando resucitemos, resucitaremos de forma incompleta, nos van a faltar los genitales, dicen estos herejes. Cuando la Biblia jamás enseña esa patraña, sino que lo que enseña bien clarito es que cuando resuciten los cristianos seremos como los ángeles de Dios en el cielo, no se casarán sino, ni se darán en casamiento. Pero en ninguna parte dijo Jesús que vamos a resucitar faltándonos un órgano, una parte del cuerpo, como son los órganos genitales, sean los órganos genitales masculinos o femeninos. Entonces estos herejes enseñan que vamos a resucitar con un cuerpo incompleto, de una forma deforme, faltándonos una parte del cuerpo, cuando esa herejía, esa doctrina diabólica jamás la enseña la Biblia por ninguna parte. Jesús jamás enseñó esa mentira, lo único que dijo es que no nos casaremos en el cielo. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo, pero jamás dijo Jesús que nos faltará una parte del cuerpo. Luego hemos tocado otros temas más que, bueno, que irán escuchando a lo largo de este debate y que tanto el hermano Ricardo como yo hemos pulverizado y refutado con la Biblia totalmente.
Mirad, voy a refutar una gran mentira que ha dicho este individuo llamado Marco, el cual ha citado el pasaje de Génesis capítulo 5, verso 2. ¿Vale? Ha citado ese texto para enseñar la patraña de que Adán y Eva, los dos, fueron creados a imagen de Dios. Él dice que Eva también fue creada a imagen de Dios, que la mujer es imagen y semejanza de Dios, y no solamente el varón, dice este tipo. Bien, pues vamos a ver cómo miente usted. Vamos a analizar eso y vamos a ver cómo, repito, miente usted. Y no entiende la Biblia, pervirtiéndola, malinterpretándola completamente. Le voy a demostrar de una forma sencilla y breve que solamente el hombre, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a por ello. Voy a leer primero Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Bueno, esto que voy a decir ya lo dije hace un par de días, lo expliqué, pero bueno, creo que este sujeto, el Marco, no escuchó nada de esto. Y si lo escuchó, no se enteró usted absolutamente de nada. Vamos a leer el pasaje. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo aquí? Pues aquí claramente un Dios le está hablando al otro Dios. El Dios supremo, que es el Padre, le dice al otro Dios, que es Cristo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si hubiera sido un solo creador, pues no diría esto, diría: haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Es decir, si Dios hubiera hablado consigo mismo, pues lo hubiera dicho de esa manera: haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Esto si hubiera existido solamente un Dios. Si solo existiera un Dios, entonces eso es lo que diría el pasaje de Génesis 1:26. Y sin embargo, lo que dice es: hagamos. Es decir, le está hablando a otro Dios, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios el Padre? Pues evidentemente estaba hablando con su Hijo, con Jesucristo, ya que él, según el Nuevo Testamento, Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de Cristo. Esto lo podemos ver en Juan 1:3, en el verso 10, en 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 18 y en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Claramente se dice que Dios creó El universo creó todas las cosas, el cielo y la tierra, por medio de Cristo. Por consiguiente, cuando dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios el Padre le estaba hablando a Jesús. Eso es absolutamente irrefutable. Dice conforme a nuestra imagen, ¿eh? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto nos habla claramente de un parecido físico. Cuando se habla de una imagen, se habla de algo físico, de algo palpable. Y cuando dice semejanza significa parecido. Es decir, está hablando de un parecido físico. Dios el Padre le propone a su Hijo fabricar, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, con un parecido físico a ellos. Esto es como si yo le digo a un hijo mío, Paquito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, sencillamente le estoy proponiendo a mi hijo fabricar, hacer un muñeco de barro parecido a nosotros. Una imagen de nosotros, parecido a nosotros. Exactamente lo mismo es lo que significa esa expresión de imagen y semejanza en este texto. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a analizar este verso 27 un poquito, porque los herejes que enseñan que Eva también fue creada a imagen y semejanza de Dios, lo que hacen es pervertir este verso 27, lo falsifican, lo malinterpretan dando una interpretación totalmente ridícula y falsa. Aquí dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí está hablando evidentemente del Dios supremo, del Dios Padre. Fue él quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Está hablando del Creador Supremo que es el Padre, por eso es que está hablando en singular. Dice, y creó Dios, no dice, y crearon Dios, no, dice, y creó en singular, indicando que se refiere solamente a uno. ¿Quién es ese Dios Creador Supremo, el Creador Supremo al que se refiere este verso? Evidentemente al Padre Celestial. Él crea al hombre a su imagen. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Dios creó al hombre a su imagen. ¿A qué hombre se refiere? ¿Está refiriéndose a Eva? No, no se refiere a Eva porque Eva todavía no había sido creada de una costilla de Adán. Por consiguiente, solo se está refiriendo al varón, al hombre, que era Adán. Solo a él. ¿Y qué dice? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Es decir, el texto claramente solo se refiere al hombre. Y luego dice la segunda parte, varón y hembra los creó, claro, primero creó al varón, al hombre, y luego después creó a la hembra, a Eva, la creó de una costilla de Adán. El pasaje de este verso 27 no dice por ninguna parte que la hembra fue creada a imagen de Dios. Los que dicen que Eva fue creada a imagen y semejanza de Dios, sencillamente estáis mintiendo. Estáis mintiendo porque el pasaje dice bien clarito que solo el hombre fue creado a su imagen. A imagen de Dios dice lo creó. Cuidadito con esto. No dice a imagen de Dios los creó. ¿Queda claro? Dice el texto bíblico, a imagen de Dios lo creó en singular, indicando así que se refiere solamente a una persona, a uno. ¿Y quién fue esa persona que fue creado a la imagen de Dios? Pues lo dice bien claro, el hombre, es decir, Adán. Porque, repito, si hubiera sido también Eva creada a imagen de Dios, ¿qué es lo que diría el verso 27? Diría, a imagen de Dios los creó. ¿Queda claro, hereje? ¿Eh, Marco? Usted está mintiendo descaradamente y malinterpretando el texto bíblico. En ninguna parte de este texto ni en ninguna parte de la Biblia se dice que Eva fue creada también a imagen y semejanza de Dios. Eso es mentira. Dios dice bien clarito que al único que creó a su imagen y semejanza fue al hombre. Y luego creó a la hembra. Pero solamente el varón, Adán, fue creado a imagen de Dios. Ahí lo dice bien claro. A imagen de Dios lo creó, no dice los creó, sino lo creó. Varón y hembra los creó, claro, porque primero creó al varón y después de una costilla creó a la hembra. ¿Queda clarito? Así que ya he explicado este texto de Génesis 1, 26 y 27. Ahora vamos al siguiente pasaje que este sujeto ha citado para dar esa enseñanza falsa y diabólica de que Eva también fue creado a imagen de Dios. Vámonos a Génesis capítulo 5 y voy a leer el 1 y el 2. Dice, este es el libro de la descendencia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, A la semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué está diciendo el versículo 1? El día en que creó Dios al hombre. A imagen, a la semejanza de Dios lo hizo. No dice a la semejanza de Dios los hizo. No. Está hablando de uno. Por eso dice lo hizo, no dice los hizo. Dios creó al hombre. El día que creó Dios al hombre, cuando crea a Adán al hombre del polvo de la tierra, se está refiriendo solo al varón, que es a quien creó Dios directamente del polvo de la tierra. Como dice Génesis 2:7, le insufla en su nariz el aliento de vida y se convierte Adán en un alma viviente. El día en que Dios creó al hombre. No dice al hombre y a la mujer. No, está hablando solamente del hombre. A la semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién hizo la semejanza de Dios? Al hombre, no a Eva. Al hombre, dice el pasaje bíblico. Y luego dice el verso 2, macho y hembra los creó. Claro, primero creó al macho, al varón, y después creó a la hembra de una costilla de Adán. Aquí no dice por ninguna parte, criatura, que la hembra fue creada también a imagen de Dios. No. Aquí dice bien clarito, macho y hembra los creó. No dice que la hembra fuera creada a imagen de Dios. Solamente el hombre, es decir, el varón, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, con un parecido físico tanto al Dios Padre como al Hijo, a estos dos dioses. Y los bendijo. Y atención lo que dice ahora. Y llamó el nombre de ellos, aquí está utilizando el plural, de ellos, es decir, de Adán y Eva, del macho y la hembra, fijaos bien, y llamó el nombre de ellos, del macho y la hembra, Adán, el día que fueron creados. Pues bien, la palabrita hebrea que ha sido utilizada aquí es Adam, que es la número 119 de la concordancia de Strong, y mirad lo que dice. Rojizo, es decir, un ser humano, individuo o la especie, humanidad. ¿Lo veis? En este texto la palabra Adán significa un ser humano, individuo o la especie, humanidad. Es decir, aquí cuando se utiliza la palabra Adán, se está refiriendo a los dos, al ser humano, porque la hembra también es un ser humano. ¿Es un ser humano o no es un ser humano la hembra? Claro que es un ser humano. Eva era un ser humano. Está hablando de la especie humana, del ser humano. Por eso dice, y llamó el nombre de ellos a Adán, el día que fueron creados. ¿Lo veis? El texto no dice por ninguna parte que la hembra fuera creada a imagen de Dios. No, solamente el varón fue creado a imagen de Dios. Lo dice bien clarito el verso 1. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Queda claro, lo dice bien clarito, en singular, lo hizo, no dice a la semejanza de Dios los hizo. Esto destroza completamente esa patraña, esa doctrina falsa de que Eva también fue creada a imagen de Dios, a esa imagen y semejanza de Dios. No, está hablando en singular, lo hizo, refiriéndose solamente al hombre, al varón. Y luego, pues dice macho y hembra, los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, una palabrita que ya ha demostrado que significa ser humano. Era el ser, los seres humanos que habían, pues se le llama como nombre genérico Adán. Es como cuando decimos la especie humana. Cuando hablamos de la especie humana, si yo digo la expresión la especie humana o el género humano, no me estoy refiriendo solamente al varón, me estoy refiriendo también a la hembra. ¿Queda claro? Pues ese es el mismo significado que tiene aquí la palabra Adán. En el verso 2, ser humano, la especie humana, y llamó el nombre de ellos, tanto el varón como el macho como la hembra, Adán. Bien, ahora vámonos ahora a otro pasaje del Nuevo Testamento, que este ya es el pasaje irrefutable, es un pasaje tremendo del apóstol Pablo que destroza completamente la doctrina diabólica y falsa de que Eva, de que la mujer también es imagen de Dios, de que la mujer también es la imagen y semejanza de Dios. Veamos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:7. Porque el varón, ¿de quién está hablando aquí Pablo? Del macho, ¿verdad? Del varón, no está hablando de la hembra, está hablando del macho, del varón, del hombre. Porque el varón no ha de cubrirse la cabeza. Y fijaos lo que dice ahora. Porque es imagen y gloria de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿El varón o la hembra? No, aquí dice el varón. Pablo dijo el varón, es imagen y gloria de Dios. Y ahora mira lo que dice, mas la mujer es gloria del varón. ¿Dónde dijo ahí Pablo que la mujer también es imagen y gloria de Dios? Dijo Pablo que la mujer, cuando habla de la mujer en singular, se refiere como palabra genérica a todas las mujeres, al sexo femenino. Mas la mujer es gloria del varón. ¿Verdad que no dice que la mujer es imagen y gloria de Dios? ¿Dijo Pablo que la mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios? No, no lo dice. Aquí Pablo dice bien clarito, que hasta un nene de 7 años lo entiende, que solo el varón es la imagen y gloria de Dios. El varón. Y la mujer es la gloria del varón. No dice la imagen y la gloria de Dios. No, 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 no. Y tampoco dice que la mujer sea la imagen y la gloria del varón. No. Solo dice la gloria del varón. Eso que creen algunos, que enseñan algunos, esa tontería, esa patraña de que la mujer es la imagen del varón, que Eva fue creada como la imagen de Adán. Es una mentira del diablo. Aquí lo que está diciendo es que la mujer es solo la gloria del varón, no la imagen del varón, ni tampoco la imagen de Dios. Es la gloria del varón. La mujer sencillamente fue creada de una costilla de Adán, como dice el Génesis, como ayuda idónea del varón, como la ayuda idónea del hombre, nada más. En ninguna parte de la Biblia se dice que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Lo que enseña la Escritura es que fue creada simplemente de una costilla de Adán, era carne de su carne y sangre, carne de su carne y hueso de sus huesos, como dijo Adán. Fue creada como su ayuda idónea, como su compañera, como su ayuda idónea. De ninguna manera fue creada a imagen y semejanza de Dios. Solamente el varón tiene la imagen y semejanza de Dios, tanto del Dios Padre como de Cristo, de estos dos dioses. Solamente el varón, repito, tiene un parecido físico, porque eso es lo que significa la expresión bíblica imagen y semejanza, es un parecido físico. Solo el varón tiene ese parecido físico con estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. La hembra no. La hembra no tiene un parecido físico con los dioses. La hembra sencillamente fue creada de una parte de Adán, de una de sus costillas, como la ayuda idónea del varón. Y punto. Esa es la enseñanza bíblica. Aquellos que enseñan que también la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, estáis mintiendo y enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dice Dios en la Biblia. Estáis pisoteando las palabras de Dios y estáis escupiendo y pisoteando las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:7, donde dijo bien clarito que solamente el varón es imagen y gloria de Dios, el varón, siendo la mujer únicamente la gloria del varón. Esa fue la enseñanza de Dios en la Biblia, y es la enseñanza apostólica, como dijo el apóstol Pablo.
La Biblia enseña irrefutablemente que existen, que Dios el Padre es el Dios de dioses y Jesucristo es un Dios. Están los textos claves, Juan 1.1, Juan 17.5, Colosenses, creo que Colosenses 1, 1.6, no recuerdo, 1.16 en adelante, donde habla que Jesucristo es un Dios subordinado al Padre y propio, y palabra del propio Jesucristo, donde él dice que el Padre es su Dios. ¿O acaso tú estás negando la deidad de Jesucristo, de que no sea Dios? ¿Acaso tú estás negando la deidad del Señor Jesucristo diciendo que él no es un Dios? ¿Ah? A ver, responde, Julio.
Bueno, este mentiroso, este sujeto llamado Julio César, ha citado lo que siempre suelen citar estos herejes monoteístas, que es el pasaje de Deuteronomio 6.4. La Shema hebrea, escucha Israel, Yehvé nuestro Dios, Yehvé es único. O como dicen otras versiones, Yehvé uno es. A ver, cuando la Shema hebrea dice que Yehvé es único, ¿a qué Dios está refiriendo? ¿Se refiere solamente al Padre? Jesús citó la Shema hebrea para referirse al Padre Celestial. La Shema hebrea no dice, criatura mentirosa, no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Dice que ese Señor Yehvé es único Mire, le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda, le entre en ese pequeño cerebro que usted tiene. Si yo digo, por ejemplo, el hermano Ricardo Morales es único, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que el hermano Ricardo Morales es la única persona que existe en el universo, en el mundo? No, yo no estoy diciendo que él sea el único ser humano que existe. No, si yo digo, el hermano Ricardo es único, lo que estoy diciendo es que él es único, que no hay otro como él. Yo no estoy negando la existencia de otros muchos seres humanos, no. Estoy diciendo que él es único, no hay otro ser humano como Ricardo Morales. Pues exactamente lo mismo tiene el significado. La palabra único en la Shema hebrea. La Shema en hebrea no niega la existencia de otros muchos dioses en el cielo y la tierra, una existencia que la enseña la misma Biblia. Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 10:17, ¿qué dice? Que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Por consiguiente, la Shema hebrea no niega la existencia de otros dioses que son los hijos de Dios. Lo que dice es que ese Señor Yahvé, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, es un Dios único. Único, no existe otro Dios como Él. Él es el Dios supremo. No hay otro Dios como el Padre Celestial porque Él es el supremo. Es único, no hay otro como Él. Igual que como he puesto el ejemplo, digo, el hermano Ricardo Morales es único. Es una persona única. Yo no estoy diciendo que Ricardo sea el único ser humano que existe, no. Estoy diciendo que él es único, que no hay otro ser humano como Ricardo Morales. Él es único. Pues exactamente lo mismo es lo que significa la Shema hebrea, que el Padre Celestial es un Dios único, es decir, es el Dios supremo, no hay otro Dios como el Padre Celestial. Él es el Dios supremo máximo. Y luego existen otros muchos más dioses inferiores al Padre, que son los hijos de Dios. Ese es el verdadero significado, la verdadera interpretación de la Shema hebrea que aparece en Deuteronomio 6:4. Usted sencillamente, Julio César, no tiene ni pajoreta idea del verdadero significado de la Shema hebrea.
A ver, Agus, ya yo te expliqué, ya bueno, ya se te explicó, recordemos que Adán no encontró ayuda idónea. Cuando él veía menos que veía los animales, que todos tenían su ayuda idónea, así, su hembra. Y bueno, Adán no había nadie. Bueno, Dios le quiso dar a él una hembra, una ayuda idónea, lo dice el texto bíblico. Y bueno, dice que lo hizo caer en un sueño profundo. Le abrió un costado, le sacó una costilla y de esa costilla hizo a la hembra. ¿Ves? Hizo a la hembra de esa costilla. Y bueno, así Dios se la presentó y iba a ser su ayuda idónea. Inclusive el apóstol Pablo, años, miles de años después, confirma esa verdad y dice que la mujer es una ayuda idónea. Inclusive el hermano Tito te colocó el texto de que es la gloria del varón. ¿Por qué es la gloria del varón? Porque es su ayuda idónea, ¿ves? Es como dice la escritura, el que se enseñorea sobre ella, ¿ves? Es su ayuda idónea, su gloria, ¿ves? Entonces, el texto bíblico es claro, Agus. Entonces, yo no sé qué más quiere que se te explique. El hermano Tito dio una excelente explicación e irrefutable a la luz de las escrituras, Agus. No, pero es que con que porque se diga que sea diferente al varón no quiere decir que se vaya degradando. Más bien al contrario, la escritura las pone muy delicadas. No sé si tú has leído cuando dice que ellas son como un vaso frágil y que hay que tratarlas como tal, que hay que respetarlas, amarlas como Cristo ama a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Es más bien al contrario. O sea, cuando la Biblia habla que son diferentes, se está refiriendo a lo delicadas que son, ¿ves? Y hay que tratarlas como vaso más frágil, amarlas y respetarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque son seres distintos, son seres delicados, son criaturas delicadas. O sea, tú no vas a comparar, hablando en el sentido, como lo vemos hoy en día, la fuerza de un varón con la fuerza de una hembra. O sea, las mujeres son más débiles, son más delicadas, ¿ves? ¿Entiendes? Entonces, más bien al contrario, ¿entiendes? Son diferentes por esa misma razón, porque son delicadas, porque son vasos frágiles, ¿entiendes? Una mujer no va a tener la misma resistencia que un varón, ¿entiendes? O sea, son totalmente distintos, en todo el sentido de la palabra. Lo que dices es falso, Rafael. Tú dices que a los ángeles no se le llama hijo de Dios. Ya te voy a dar pasajes bíblicos donde a los ángeles sí se le llama hijo de Dios. Aquí dice claramente, los hijos de Dios, mira lo que dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Ves? Y dice que le nacieron hijos, ¿ves? Y también después que se llegaron los hijos de Dios, ¿ves? A la silla de los hombres y le engendraron hijos. Ahí está claro. Ahora la Biblia deja en claro quiénes eran esos hijos de Dios, porque en el Antiguo Testamento a ningún hombre se le podía decir hijo de Dios, sino como dice el texto bíblico, hijas de los hijos de los hombres o hija de los hombres, ¿ok? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Job 1.6 deja en claro que a los que se le dice hijo de Dios son a los ángeles. Job 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que se iban a presentar delante del trono de Dios, los hijos de Dios, ¿ves? En este caso los ángeles, ¿ves? Otra referencia muy similar en Job 2.1, ¿ves? Otra referencia, Job 38.7, hablando cerca de la tierra cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces lo que Job 38.7 describe se refiere a la creación de la tierra cuando todavía no había seres humanos presentes, sino los hijos de Dios. Los ángeles estaban presentes y gritaban con alegría. Entonces, sin ninguna duda, estos hijos de Dios que se llegaron a la silla de los hombres eran los ángeles que no guardaron su dignidad. Y te pegaré otro texto que habla claramente lo que hicieron estos ángeles, hablando de este mismo acontecimiento, que fue algo que fue en contra de la naturaleza, ya que los ángeles no fueron creados para que copularan con las hijas de los hombres. Entonces te voy a dar el texto bíblico. Fíjate aquí, amiga, Judas 1.6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueran puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Está claro. ¿Qué fueron los pecados que cometieron estos ángeles? Fornicaron y fueron tras carne extraña, vicios en contra de la naturaleza. ¿Ves? Fíjate que el mismo pecado de los ángeles, Dios lo compara con el mismo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque los Sodoma y Gomorra hicieron actos que van en contra de la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, inclusive hasta con animales tenían relaciones sexuales, ¿ves? Entonces estos mismos ángeles cometieron algo parecido, se fueron tras carne extraña, algo que iba en contra de la naturaleza, porque los ángeles no fueron diseñados para hacer eso, ¿ves? Entonces era solamente para los hombres, las relaciones sexuales era solamente para estar entre un hombre y una mujer, es decir, hijos de hombres, no entre seres angelicales con hija de los hombres, ¿ves? Entonces el texto es claro y refuta su postura, amiga. De Judas 1.6 vemos claramente que fueron ángeles los que no guardaron su dignidad y que se fueron tras carne extraña, y el libro de Judas 1.7 refuta lo que tú estás diciendo. O sea, no es lo que a ti se te imagina en la mente, no, es lo que dice la Escritura y lo que enseña la Escritura, ¿ves? Entonces si la Biblia dice que los ángeles, los hijos de Dios, copularon con la silla de los hombres y dice que Dios los encerró por eso, por haber ido a otra carneta y por haber fornicado.
Voy a leer primero Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Bueno, esto que voy a decir ya lo dije hace un par de días, lo expliqué, pero bueno, creo que este sujeto, el Marco, no escuchó nada de esto. Y si lo escuchó, no se enteró usted absolutamente de nada. Vamos a leer el pasaje. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué está diciendo aquí? Pues aquí claramente un Dios le está hablando al otro Dios. El Dios supremo, que es el Padre, le dice al otro Dios, que es Cristo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si hubiera sido un solo creador, pues no diría esto, diría: haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Es decir, si Dios hubiera hablado consigo mismo, pues lo hubiera dicho de esa manera: haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Esto si hubiera existido solamente un Dios. Si solo existiera un Dios, entonces eso es lo que diría el pasaje de Génesis 1.26. Y sin embargo lo que dice es: hagamos. Es decir, le está hablando a otro Dios, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios el Padre? Pues evidentemente estaba hablando con su Hijo, con Jesucristo, ya que según el Nuevo Testamento Dios creó todas las cosas por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de Cristo. Esto lo podemos ver en Juan 1:3, en el verso 10, en 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 18 y en Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2. Claramente se dice que Dios creó el universo, creó todas las cosas, el cielo y la tierra, por medio de Cristo. Por consiguiente, cuando dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios el Padre le estaba hablando a Jesús. Eso es absolutamente irrefutable. Dice conforme a nuestra imagen, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto nos habla claramente de un parecido físico. Cuando se habla de una imagen, se habla de algo físico, de algo palpable. Y cuando dice semejanza, significa parecido. Es decir, está hablando de un parecido físico. Dios el Padre le propone a su Hijo fabricar, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, con un parecido físico a ellos. Esto es como si yo le diga a un hijo mío, Paquito, vamos a hacer un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, sencillamente le estoy proponiendo a mi hijo fabricar, hacer un muñeco de barro parecido a nosotros. Una imagen de nosotros, parecido a nosotros. Exactamente lo mismo es lo que significa esa expresión de imagen y semejanza en este texto. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Vamos a analizar este verso 27 un poquito, porque los herejes que enseñan que Eva también fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que hacen es pervertir este verso 27, lo falsifican, lo malinterpretan dando una interpretación totalmente ridícula y falsa. Aquí dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Aquí está hablando evidentemente del Dios supremo, del Dios Padre. Fue él quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Está hablando del Creador supremo que es el Padre, por eso es que está hablando en singular. Dice, y creó Dios, no dice, y crearon Dios, no, dice, y creó, en singular, indicando que se refiere solamente a uno. ¿Quién es ese Dios creador supremo, el creador supremo al que se refiere este verso? Evidentemente al Padre Celestial. Él crea al hombre a su imagen. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Dios creó al hombre a su imagen. ¿A qué hombre se refiere? ¿Está refiriéndose a Eva? No, no se refiere a Eva porque Eva todavía no había sido creada de una costilla de Adán. Por consiguiente, solo se está refiriendo al varón, al hombre, que era Adán. Solo a él. ¿Y qué dice? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Es decir, el texto claramente solo se refiere al hombre. Y luego dice, la segunda parte, varón y hembra los creó. Claro, primero creó al varón, al hombre, y luego después creó a la hembra, a Eva. Él la creó de una costilla de Adán. El pasaje de este verso 27 no dice por ninguna parte que la hembra fue creada a imagen de Dios. Los que dicen que Eva fue creada a imagen y semejanza de Dios, sencillamente estáis mintiendo. Estáis mintiendo porque el pasaje dice bien clarito que solo el hombre fue creado a su imagen. A imagen de Dios, dice, lo creó. Cuidadito con esto. No dice a imagen de Dios, los creó. ¿Queda claro? Dice el texto bíblico, a imagen de Dios lo creó, en singular, indicando así que se refiere solamente a una persona, a uno. ¿Y quién fue esa persona que fue creado a la imagen de Dios? Pues lo dice bien claro, el hombre, es decir, Adán. Porque, repito, si hubiera sido también Eva creada a imagen de Dios, ¿qué es lo que diría el verso 27? Diría, a imagen de Dios los creó. ¿Queda claro, hereje? ¿Eh, Marco? Usted está mintiendo descaradamente y malinterpretando el texto bíblico. En ninguna parte de este texto ni en ninguna parte de la Biblia se dice que Eva fue creada también a imagen y semejanza de Dios. Eso es mentira. Dios dice bien clarito que al único que creó a su imagen y semejanza fue al hombre. Y luego creó a la hembra. Pero solamente el varón, Adán, fue creado a imagen de Dios. Ahí lo dice bien claro. A imagen de Dios lo creó, no dice los creó, sino lo creó. Varón y hembra los creó, claro, porque primero creó al varón y después de una costilla creó a la hembra. ¿Queda clarito? Así que ya he explicado este texto de Génesis 1, 26 y 27. Ahora vamos al siguiente pasaje que este sujeto ha citado para dar esa enseñanza falsa y diabólica de que Eva también fue creado a imagen de Dios. Vámonos a Génesis capítulo 5 y voy a leer el 1 y el 2. Dice, este es el libro de la descendencia de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué está diciendo el versículo 1? El día en que creó Dios al hombre, a imagen, a la semejanza de Dios lo hizo. No dice a la semejanza de Dios los hizo, no. Está hablando de uno. Por eso dice lo hizo, no dice los hizo. Dios creó al hombre. El día que creó Dios al hombre, cuando crea a Adán al hombre del polvo de la tierra, se está refiriendo solo al varón, que es a quien creó Dios directamente del polvo de la tierra. Como dice Génesis 2:7, le insufla en su nariz el aliento de vida y se convierte Adán en un alma viviente. El día en que Dios creó al hombre. No dice al hombre y a la mujer. No, está hablando solamente del hombre. A la semejanza de Dios lo hizo. ¿A quién hizo la semejanza de Dios? Al hombre, no a Eva. Al hombre, dice el pasaje bíblico. Y luego dice el verso 2, macho y hembra los creó. Claro, primero creó al macho, al varón, y después creó a la hembra de una costilla de Adán. Aquí no dice por ninguna parte, criatura, que la hembra fue creada también a imagen de Dios. No, aquí dice bien clarito, macho y hembra los creó. No dice que la hembra fuera creada a imagen de Dios, solamente el hombre, es decir, el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, con un parecido físico tanto al Dios Padre como al Hijo, a estos dos dioses. Y los bendijo. Y atención lo que dice ahora. Y llamó el nombre de ellos, aquí está utilizando el plural, de ellos, es decir, de Adán y Eva, del macho y la hembra, fijaos bien. Y llamó el nombre de ellos, del macho y la hembra, Adán, el día que fueron creados. Pues bien, la palabrita hebrea que ha sido utilizada aquí es Adam, que es la número 119 de la concordancia de Strong, y mirad lo que dice. Rojizo, es decir, un ser humano, individuo o la especie, humanidad. ¿Lo veis? En este texto la palabra Adán significa un ser humano, individuo o la especie humanidad. Es decir, aquí cuando se utiliza la palabra Adán, se está refiriendo a los dos, al ser humano, porque la hembra también es un ser humano. ¿Es un ser humano o no es un ser humano la hembra? Claro que es un ser humano. Eva era un ser humano. Está hablando de la especie humana, del ser humano. Por eso dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Lo veis? El texto no dice por ninguna parte que la hembra fuera creada a imagen de Dios, no, solamente el varón fue creado a imagen de Dios. Lo dice bien clarito el verso 1. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. ¿Queda claro? Lo dice bien clarito, en singular, lo hizo. No dice a la semejanza de Dios los hizo. Esto destroza completamente esa patraña, esa doctrina falsa de que Eva también fue creada a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. No, está hablando en singular, lo hizo, refiriéndose solamente al hombre, al varón. Y luego pues dice macho y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, una palabrita que ya ha demostrado que significa ser humano. Era el ser, los seres humanos que habían, pues se le llama como nombre genérico Adán. Es como cuando decimos la especie humana. Cuando hablamos de la especie humana, si yo digo la expresión la especie humana o el género humano, no me estoy refiriendo solamente al varón, me estoy refiriendo también a la hembra. ¿Queda claro? Pues ese es el mismo significado que tiene aquí la palabra Adán en el verso 2. Ser humano, la especie humana. Y llamó el nombre de ellos, tanto el varón como el macho como la hembra, Adán. Bien, ahora vámonos ahora a otro pasaje del Nuevo Testamento, que este ya es el pasaje irrefutable, es un pasaje tremendo del apóstol Pablo que destroza completamente la doctrina diabólica y falsa de que Eva, de que la mujer también es imagen de Dios, de que la mujer también es la imagen y semejanza de Dios. Veamos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:7. Porque el varón, ¿de quién está hablando aquí Pablo? Del macho, ¿verdad? Del varón, no está hablando de la hembra, está hablando del macho, del varón. Del hombre, porque el varón no ha de cubrirse la cabeza. Y fijaos lo que dice ahora, porque es imagen y gloria de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿El varón o la hembra? No, aquí dice el varón. Pablo dijo el varón. Es imagen y gloria de Dios. Y ahora mira lo que dice. Mas la mujer es gloria del varón. ¿Dónde dijo ahí Pablo que la mujer también es imagen y gloria de Dios? Dijo Pablo que la mujer, cuando habla de la mujer en singular, se refiere como palabra genérica a todas las mujeres, al sexo femenino. Mas la mujer es gloria del varón. ¿Verdad que no dice que la mujer es imagen y gloria de Dios? ¿Dijo Pablo que la mujer fue hecha a imagen y semejanza de Dios? No, no lo dice. Aquí Pablo dice bien clarito, que hasta un nene de 7 años lo entiende, que solo el varón es la imagen y gloria de Dios. El varón. Y la mujer es la gloria del varón. No dice la imagen y la gloria de Dios. No, 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 no. Y tampoco dice que la mujer sea la imagen y la gloria del varón, no. Solo dice la gloria del varón. Eso que creen algunos, que enseñan a algunos, esa tontería, esa patraña de que la mujer es la imagen del varón, que Eva fue creada como la imagen de Adán. Es una mentira del diablo. Aquí lo que está diciendo es que la mujer es solo la gloria del varón. No la imagen del varón, ni tampoco la imagen de Dios. Es la gloria del varón. La mujer sencillamente fue creada de una costilla de Adán, como dice el Génesis, como ayuda idónea del varón, como la ayuda idónea del hombre, nada más. En ninguna parte de la Biblia se dice que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Lo que enseña la Escritura es que fue creada simplemente de una costilla de Adán, era carne de su carne y sangre, carne de su carne y hueso de sus huesos, como dijo Adán. Fue creada como su ayuda idónea, como su compañera, como su ayuda idónea. De ninguna manera fue creada a imagen y semejanza de Dios. Solamente el varón tiene la imagen y semejanza de Dios, tanto del Dios Padre como de Cristo, de estos dos dioses. Solamente el varón, repito, tiene un parecido físico, porque eso es lo que significa la expresión bíblica imagen y semejanza, es un parecido físico, solo el varón tiene ese parecido físico con estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. La hembra no. La hembra no tiene un parecido físico con los dioses. La hembra sencillamente fue creada de una parte de Adán, de una de sus costillas, como la ayuda idónea del varón. Y punto. Esa es la enseñanza bíblica. Aquellos que enseñan que también la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, estáis mintiendo y enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dice Dios en la Biblia. Estáis pisoteando las palabras de Dios y estáis escupiendo y pisoteando las palabras de Pablo en 1 Corintios 11, 7, donde dijo bien clarito que solamente el varón es imagen y gloria de Dios, el varón, siendo la mujer únicamente la gloria del varón. Esa fue la enseñanza de Dios en la Biblia, la enseñanza de Dios en la Biblia, y es la enseñanza apostólica, como dijo el apóstol Pablo. Ahí he pegado los pasajes bíblicos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a leer primero el pasaje de 2 de Pedro 2, 4. Dijo Pedro, porque si Dios no perdonó, ¿qué es lo que dice ahora? A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, bueno, eso es una traducción mala, la palabra que ahí aparece es tártaro, están ahí encerrados en el tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y ahora vamos a leer el texto paralelo que se encuentra en la epístola de Judas Tadeo. Capítulo 1, versos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando del mismo tipo de ángeles que habla el apóstol Pedro, sino que abandonaron su propia morada, abandonaron su morada. ¿Dónde moraban esos ángeles? Evidentemente en el cielo, abandonaron su morada en el cielo. ¿Y por qué abandonaron su morada en el cielo? Pues ahora lo dice. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Si os dais cuenta, está hablando exactamente del mismo tipo de ángeles que habla el apóstol Pedro. Están guardados, reservados en prisiones de oscuridad, ahí en el Tártaro. Dice, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, cuando dice aquellos, ¿a quién se refiere? A esos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, es decir, está diciendo bien claro que, igual que los sodomitas eran fornicarios, pues también esos ángeles que abandonaron su morada en el cielo fornicaron. ¿Fornicaron con quién? Abandonaron su morada en el cielo y fornicaron con quién. ¿Con quién? Pues Génesis capítulo 6 lo dice bien clarito, con las hijas de los hombres. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, porque tener relaciones sexuales entre un ángel y una hembra humana, eso es ir en contra de la naturaleza, se está refiriendo a ese tipo de relación antinatural, fueron puestas de ejemplo. Esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si os dais cuenta, el apóstol Pedro, el primer texto que leí, habla de esos ángeles que pecaron, que están, Dios los arrojó al Tártaro, a prisiones de oscuridad, y están reservados para el día del juicio. Y el apóstol Judas Tadeo habla exactamente de lo mismo, de esos ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada. Abandonaron su morada. Dice bien clarito. Moraban en el cielo, abandonaron su morada y fornicaron de forma antinatural, de la misma manera que tenían relaciones sexuales los sodomitas. Relaciones antinaturales, varones con varones, eran maricones. Bueno, pues lo que hicieron los ángeles es también fornicar. ¿Pero con quiénes fornicaron? Pues con las hijas de los hombres, como dice Génesis capítulo 6, cuando habla de esos hijos de Dios que fornicaron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Bueno, pues ahora voy a demostrar con dos textos del libro de Job que esos hijos de Dios eran ángeles y no seres humanos, como enseñan estos mentirosos que afirman esa patraña de que eran seres humanos. Esos hijos de Dios eran ángeles, porque en la Biblia la expresión hijos de Dios no solamente se aplica a seres humanos. A los seres humanos también se les llama hijos de Dios, evidentemente. Y a los ángeles también, a estos seres celestiales, también se les da ese título de hijos de Dios, como voy a demostrar ahora. Ahí he pegado dos pasajes. El primero, Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Se presentaron en el cielo, porque ahí está el Señor Yahvé, en el cielo, y se presentaron delante de él los hijos de Dios. ¿Quién eran esos hijos de Dios? ¿Eran seres humanos? Por supuesto que no, porque está hablando de una situación celestial. Se presentaron estos hijos de Dios y entre ellos estaba infiltrado el propio Satanás. ¿De acuerdo? Lo dice bien clarito. Ahí no está hablando de seres humanos, sino de ángeles. Job capítulo 38, versos 6 y 7, dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando aquí de la creación de la tierra. Y luego dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, lo que está diciendo Job es cuando Dios estaba creando la tierra, cuando Dios estaba formando la tierra, los hijos de Dios se gozaban, se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién eran esos hijos de Dios? ¿Eran seres humanos? Algún idiota podrá decir, sí, eran seres humanos. ¿Y cómo van a ser seres humanos si todavía los seres humanos no habían sido creados en la tierra? Está hablando cuando Dios estaba formando la tierra. Y ya dice que los hijos de Dios estaban regocijando cuando Dios la estaba formando. Los llama las estrellas del alba, los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios evidentemente eran seres celestiales, eran ángeles. Exactamente la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 6, cuando habla de esos hijos de Dios que se acostaron con las hijas de los hombres. Por consiguiente, enseñar que esos hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6, eran los hijos de Seth, eran seres humanos, es una burda mentira, es totalmente falso. Eso es una patraña, pues que el diablo ha metido en la mente de muchos para engañarlos. La Biblia habla claramente de que hubo una invasión en el pasado, en la época de Noé, una invasión extraterrestre, una serie de extraterrestres. El libro de Enoch da el número de 200, ese grupo de 200 ángeles extraterrestres descendieron a la Tierra, concretamente sobre el monte Hermón, que se encuentra en el norte de Israel. Descendieron a la Tierra para procrear con las hijas de los hombres. Eso es lo que enseña bien claro la Biblia. Decir que esos hijos de Dios eran seres humanos es una burda mentira, es una patraña, porque el texto bíblico de Génesis capítulo 6 hace una clarísima diferencia entre esos hijos de Dios y las hijas de los hombres, las hembras humanas, demostrando así de forma irrefutable que esos hijos de Dios no eran seres humanos, no eran hombres, ¿de acuerdo? Eran seres extraterrestres, eran ángeles, ángeles que pecaron, esos ángeles que pecaron que menciona ese pasaje de segunda de Pedro y también el pasaje de Judas Tadeo que ya he leído anteriormente. Esos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo para fornicar. ¿Y con quiénes fornicaron? Pues con las hijas de los hombres. Esa es la enseñanza bíblica y no la patraña que cuentan estos herejes de que eran seres humanos. Y por cierto, si esos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres, eran ángeles, como ya he demostrado, pues significan que los ángeles tienen sexo y son varones. En la Biblia a los ángeles se les llama varones. Y si tuvieron relaciones sexuales con hembras humanas, significa bien clarito y de forma irrefutable que tienen órganos sexuales masculinos. Así que enseñar que los ángeles no tienen sexo, como enseña la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, o como enseñan las sectas evangelocas y muchos engañadores más, pues es mentira. Por supuesto que los ángeles celestiales tienen sexo, sexo de varón. Como sexo de varón, como órganos sexuales, tiene el propio Señor Jesucristo y el propio Dios Padre, porque es un Padre celestial. Igual que a los ángeles se les llama espíritus y se les llama también varones, y por consiguiente tienen sexo de varón. Porque si se les llama varones es porque tienen todas las características físicas de los varones, incluidos sus órganos sexuales. Esa es la razón por la cual pudieron tener relaciones sexuales con las hembras humanas. Aquellos que enseñan, esas iglesias apóstatas, que los ángeles son asexuados, que no tienen sexo, sencillamente estáis mintiendo. Mintiendo y enseñando todo lo contrario de lo que dice la Biblia. A ver, Marco, lo que tú acabas de escribir aquí es absolutamente falso, antibíblico, y además diabólico. Y mira, te lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Has citado el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 19 y 20, donde se habla de los espíritus encarcelados. Y tú dices, bueno, no solo tú, sino que lo dicen todos los herejes del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Enseñáis que esos espíritus eran espíritus de personas muertas. ¿Así? ¿Son espíritus de personas muertas? ¿Eran espíritus de seres humanos? ¿De qué está hablando ahí el texto? De espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Pues lo dijo bien clarito el apóstol Pedro en su segunda epístola. Y también Judas Tadeo en su epístola. Son los ángeles que pecaron, que están encarcelados en prisiones de oscuridad. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el Nuevo Testamento cuando habla de espíritus se refiere a ángeles. Los ángeles son espíritus. Hebreos capítulo 1, verso 6. El que hace a sus ángeles espíritus. Por consiguiente, esos espíritus encarcelados, mencionados ahí en ese texto de Primera de Pedro, ¿quiénes son? Pues son ángeles. ¿Y qué ángeles? Los ángeles que pecaron. Esos ángeles que pecaron, que fornicaron con las hijas de los hombres, que abandonaron su morada en el cielo, son esos espíritus encarcelados. No tiene que ver nada con personas humanas. No son seres humanos. No son espíritus de personas, lo que dices es mentira. Son los ángeles que pecaron, que están encarcelados ahí en el Tártaro, esperando el día del juicio. Y Jesús, después de resucitar, anunció su victoria sobre la muerte a esos ángeles que están en esas prisiones, que están encarcelados ahí en el Tártaro. Les proclamó su victoria sobre la muerte, después de resucitar. no cuando Jesús murió, no, no, sino después de resucitar fue y proclamó a esos espíritus encarcelados, que eran ángeles, su victoria sobre la muerte, así de simple. Eso que enseñas tú, eso que te han metido en la cabeza, esa herejía, de que esos espíritus encarcelados son personas muertas, es una doctrina diabólica. Porque el pasaje de segunda de Pedro y la epístola de Judas Tadeo dice bien clarito que esos espíritus que están encarcelados son los ángeles que pecaron en la época de Noé, que abandonaron su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres. Esa es la correcta y verdadera interpretación de ese pasaje de primera de Pedro. Tú sencillamente pues no entiendes, como no tienes el Espíritu de Dios para poder entender correctamente las Sagradas Escrituras, pues lo único que haces es repetir como un papagayo, como una cotorra, esa patraña, esa mentira diabólica que esas iglesias falsas te metieron en la cabeza al decir que esos espíritus encarcelados son personas muertas.
Mira, yo creo y pienso, o sea, que no son ángeles eso, que no son ángeles. ¿Por qué? Porque la misma escritura enseña que ángeles también se le llaman a las personas, ¿ves? Se le llama a la gente, por eso el apóstol Pablo, cuando en su libro o las cartas de Galatas, afirma que si un ángel del cielo o alguno de nosotros predica un evangelio diferente, sea anatema, ¿ve? Y se refiere como si fuera un ángel, como un ejemplo, que si fuera un ángel del cielo viniese, ¿ve? Un espíritu, un mensajero, un malato, un malayín, ¿ve? Un ángelo, ¿ve? Y Apocalipsis también habla Juan, que Dios, o perdón, Cristo le muestra y le dice, dile a los siete, a las siete iglesias que están en Asia, y a cada iglesia le lo representa como un ángel, ¿ya ves? Dile a la iglesia, al ángel de Tiatira, dile al ángel de Filadelfia, dile al ángel de esto, porque estos ángeles también eran representativos como mensajeros de Dios, porque también representación de ángel también es calificativo a enviado, ¿ves? Es como el apóstol, el apóstol también sinónimo de él es enviado, es como los dos profetas que Dios va a mandar a la tierra, esos dos enviados, se le llama profeta, se le llama apóstol, o se le llama mensajero, candelero de Dios, que también relativamente se le llama enviados, ¿ves? Entonces a Satán también es un término que él no es un ángel, ¿ves? Sino que se disfraza como de ángel, como dice el apóstol Pablo. Entonces tenemos que mirar los contextos bien, porque yo te puedo decir que esas personas o esos espíritus no eran ángeles. No eran ángeles. Yo tengo las pruebas, te puedo probar mi teoría, porque tengo una teoría que te puede causar como espanto y te puede causar curiosidad. ¿Por qué yo digo que es una teoría? ¿Por qué? Porque esto es lo que yo te voy a presentar ahora. Esto yo lo di a un grupo el año pasado, ¿ves? Lo di a un grupo donde habían personas que sabían de las escrituras y sin embargo solamente uno fue que salió a diferir en lo que yo voy a en lo que yo exponía, ¿ves? Y esto es lo que te voy a exponer yo a ti. Por ejemplo, te cité Génesis 1:28, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Y Dios le dice al hombre y a la mujer que se fecunden, que se multipliquen y que anchen la tierra y sométenla. Ve, el hombre y Adán y Eva, yo pregunto, Adán y Eva en ese momento, porque Dios sabe que es omnisciente y que todo lo sabe, ¿por qué Dios le está diciendo una promesa a Adán y Eva dentro del paraíso que se fecunden? Ve, que se fecunden. Cuando obviamente se iba a corromper la tierra, se iba a corromper por causa de ello la tierra. Es una pregunta. Ahora tenemos que mirar el capítulo de Job, los libros de Job. ¿Ve? Job, según los libros, los que canonizaron las escrituras, hicieron un buen orden, pero eso, sinceramente, los libros fueron ordenados, pero se puede ver y apreciar que el libro de Job es más antiguo que el libro de Génesis que escribió Moisés. ¿Ves? Entonces yo te puedo decir fácilmente, y se puede refutar fácilmente como se lo dijo a Ricardo ayer, en los libros de Job da más la evidencia que esos hijos de Dios que llegaban a la presencia, que se le llaman también ángeles, Entonces, una de las cosas que se puede ver que el libro de Job, capítulo 1, versículo 6 y también Job 2:1 es la misma referencia que tiene también Génesis 1, ¿ve? Y el capítulo 2 de Génesis. Tiene el capítulo de todo lo que se está creando y tiene el resumen de todo lo que fue creado, ¿ve? Capítulo 1 y el capítulo 2 es lo mismo que tiene Job. Es lo mismo. Entonces, yo te puedo poner aquí en una, como si fuera una contradicción, ¿ve? Y yo te puedo asegurar que Adán y Eva sí tuvieron hijos dentro del paraíso. Que la escritura no lo diga, pero sí puedo ver y puedo apreciar con los escritos mismos de la misma escritura que esos hijos de Dios que se presentaban delante de la presencia de Dios juntamente con Satán eran hijos de Adán y Eva dentro del paraíso.
Bueno, daré mi pequeño estudio para terminar de refutar esa mentira diabólica y satánica que dicen que los ángeles o los hijos de Dios que tuvieron sexo con la ciudad de los hombres son los descendientes de Set. Ninguno ha demostrado aquí a lo largo de la escritura que eso sea así. Así que eso lo que dicen es falso. No pueden demostrar, ustedes no pueden sacar conjeturas sin textos bíblicos que confirmen lo que ustedes están diciendo. Entonces, eso es una falsa doctrina lo que ustedes están diciendo. Entonces, aquí demostraré a la luz de las escrituras por qué estos ángeles que se contaminaron con la ciudad de los hombres, o estos hijos de Dios que se contaminaron con la ciudad de los hombres, eran ángeles. Aquí leeré el texto bíblico nuevamente, Génesis 6:1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, fíjate que hace una diferencia, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre. Ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a la ciudad de los hombres y les entraron hijos. Y estos fueron los valientes que en la antigüedad fueron varones de renombre. Y Dios dijo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces tenemos que ver claramente, amigos, que algo ocurrió cuando el hombre comenzó a multiplicarse. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron esposa de entre ellas. Noten que en el versículo 1, no volveré a repetir, pone en contraste los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? El poder llamarse hijo de Dios no era posible en la época del Antiguo Testamento. Aunque a los creyentes del Nuevo Testamento se le dio la autoridad de ser hechos hijos e hijas de Dios al creer en el Señor Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos. El término hijos de Dios se usa 3 veces en el Antiguo Testamento, además de en Génesis 6. En todos los casos denota criaturas angelicales. Cuando el Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios, se refiere a las criaturas angelicales. Y así como lo dijo el hermano Tito, volverá a repetir nuevamente. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quién se iba a presentar? ¿Se estaban presentando hombres delante de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Verdad que no? ¿Quiénes eran los ángeles? Esos hijos de Dios son los ángeles. Ahí está claro, ahí no está hablando de hombres, está hablando de ángeles. Y una referencia muy similar en Job 2:1. Job 2:1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahí está claro. ¿Eso está hablando de hombres? No, está hablando de seres espirituales, de ángeles. Los hijos de Dios que se presentaron delante del Señor obviamente fueron ángeles. También en Job 38:7, hablando acerca de la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo que Job 38:7 describe se refiere a la creación de la tierra, cuando todavía no había seres humanos presentes, sino los hijos de Dios, los ángeles que estaban presentes y gritaban con alegría. En pocas palabras, amigos, los seres de Génesis 6:1 no eran seres humanos, porque si no, no se hubieran puesto en contraste con las hijas de los hombres. No había ni hay nada de malo o extraño para los hombres en casarse y tener hijos, pero no es esto lo que sucede en Génesis 6. Lo que tenemos en este pasaje es que seres no humanos, seres angelicales, hijos de Dios, no hijos de hombre, vieron las sillas de los hombres, las desearon y además tuvieron hijos con ellas, como la Biblia dice en Génesis 6:4. Y el resultado de esta unión fueron los gigantes, una raza de seres que Dios no había creado ni tenía la intención de crear, sino que fueron en cambio producto de esta unión impía entre estos hijos de Dios, los ángeles y los humanos. Y Noé estaba presente en aquellos días. Y esos eran los días de Noé, y esos días se refiere también el libro de Primera de Pedro 3:19. En el Nuevo Testamento tenemos más referencia acerca de esos eventos. Vamos a verlo, empezando a partir de Segunda de Pedro 2, del 4 al 9. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así podemos ver que la frase arrojándolo al infierno es el Tártaro, lo que le estoy diciendo, lo que le estoy explicando. Eso es lo que dice el libro de Segunda de Pedro 2:4. Fueron arrojados estas personas al Tártaro, estos seres angelicales, estos hijos de Dios. Y véanse que en la referencia Segunda de Pedro es Noé, mencionan a Noé y el diluvio, ya que Noé estaba en esos tiempos. Y es lo mismo que dice el libro de Judas, Judas 6, versículo 7. Dando más detalles de lo que hicieron estos ángeles, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y la ciudad de vecina, las cuales de la misma manera que estos ángeles, están viendo, de la misma manera que estos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Porque la Biblia da como ejemplo, pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra, que hicieron estos actos, porque fue lo mismo que hicieron estos ángeles. Ellos se fueron con vicios en contra de la naturaleza. Fornicaron. ¿Con quién fornicaron? Con las hijas de los hombres. Fornicaron, se fueron tras carne extraña, algo que no estaba permitido. No era natural que un ángel, un ser divino, tuviese sexo con las hijas de los hombres. Y ese fue el pecado que ellos cometieron. Así lo deja claro el libro de Judas 6:7, porque dice: de la cual, de la misma manera que aquellos, es decir, los ángeles, habiendo fornicado y de poner vicio contra la naturaleza, ese fue el pecado que habla la Escritura, que habla aquí, que hicieron estos ángeles. Judas habla de la misma rebelión, así como Pedro y Génesis en algún momento, en los tiempos de Noé, los ángeles abandonaron su propia morada y fueron tras carne extraña, tras la silla de los hombres. ¿Y qué resultó? Que ahora lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y esta prisión es la del Tártaro. Lo que Pedro habla en sus cartas a esos espíritus caídos, ángeles caídos, espíritus en prisión, que fueron estos 200 ángeles que descendieron en Hermón a hacer esta blasfemia. Jesús fue y les predicó, dice esta traducción, pero la traducción correcta es les proclamó, es decir, les proclamó su victoria. Ahora, el texto no dice lo que le proclamó, pero estoy de acuerdo con lo que dice el diccionario cuando habla acerca de la palabra queruso, que se traduce en Primera de Pedro como anunció, proclamó. ¿Ves? ¿Qué fue lo que proclamó, según los estudiosos? Su victoria en la cruz del Calvario. ¿Ves? Entonces, para concluir, amigos, cuando leemos 1 Pedro 3:19, cuando leemos Génesis 6:1, cuando dice que Jesús fue a proclamar la victoria a esos espíritus encarcelados, se está hablando es de estos ángeles que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada en los tiempos de Noé y se fueron tras carne extraña, tras las sillas de los hombres, es decir, follaron a las hijas de los hombres. Eso es lo que enseña la Escritura. Aquí están los versos bíblicos e irrefutables. Ahora, el que enseña lo contrario, tanto Rafael, no sé si Rafael piensa lo mismo, esta sujeta, no recuerdo cómo que se llama, y también Marco, es una total falacia, porque ellos no pueden demostrar con ningún texto bíblico que esos hijos de Dios sean hijos de hombres, es decir, los hijos de Seth. Así que eso, lo que dicen, es totalmente falso. Aquí concluyo mi postura y espero no se siga repitiendo lo mismo. Y si usted quiere demostrar lo contrario, demuéstrenlo y den el texto bíblico donde diga que estos hijos de Dios eran los hijos de los hombres, es decir, los hijos de Seth. Yo quiero que ustedes lo demuestren, por favor, a la luz de las Escrituras. Y peguen el texto bíblico donde lo diga claramente, así como tanto el hermano Tito y mi persona lo hemos demostrado a la luz de las Escrituras con textos irrefutables.
Mira, cuando ustedes dicen que fueron ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, los hombres, no fueron ángeles, porque ángeles también se le llaman a los diáconos, se le llama una persona justa, Ricardo. Job es uno de los libros que demuestra más contundentemente, porque es primero que Génesis, ¿ya ve? Por eso cuando ustedes toman Génesis primero y después lo tomen con Job, están haciendo una mezcolancia, porque tienen que tomar primero Job y después Génesis. Génesis, capítulo 1, versículo 6, están representando cuando los hijos de los hombres están en la presencia de Dios. ¿Y cuál era la presencia de Dios? Pues la presencia de Dios, obviamente, era el paraíso. Era el paraíso, aunque el texto no diga que era paraíso, pero lo podemos ver como tú lo quieras llamar, porque nadie ha subido al tercer cielo. Satanás jamás ha subido al tercer cielo. Jamás, varón, jamás. Ahora, tú tienes que demostrar bíblicamente que esos ángeles de Dios, si tienen pene y que tuvieron relaciones sexuales, tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a espíritus que están encarcelados, no solamente se está refiriendo a espíritus inmundos. ¿Ve? Yo puedo decirte algo y claramente, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos, cuando dice la Escritura que ellos eran polvo y eran carne, ¿ve? Pero también puede ser que eran espíritus. Porque el hombre tenía una vida eterna, ¿ve? Casi una inmortalidad si no hubiesen comido del árbol del bien y del mal, ¿ve? Aunque yo aquí no estoy afirmando que el alma es inmortal, ¿ya ve? Pero hay que analizar los puntos, no apresurarnos a lo que otros dicen. Fíjate lo que dice el capítulo 6, Ricardo. El capítulo 6 de Génesis está diciendo que los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres. ¿Y quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Ve? Y dice que más adelante el versículo de Dios, que los gigantes de aquellos eran los nefelines, ¿ve? Y que eran de antigüedad, de tiempos antiguos, está diciendo de tiempos antiguos. Cuando se habla de tiempos antiguos, no se está refiriendo a que habían existido, ¿ve? Sino que ya, perdón, que no habían... que eran coeternos juntamente con Dios, perdón, que no eran coeternos con Dios, sino que eran, ya tenían un principio estos espíritus. Eso se puede ver fácilmente, Ricardo. Tú no puedes decir que estos espíritus o estos ángeles eran arcángeles o eran serafinos o eran espíritus, no. Estos espíritus eran personas. Eran personas porque ahí claramente se ve que estos neferines pelearon también, que el rey David derribó a uno de ellos y se siguió viendo los neferines. Pero aquí estos neferines no son los hijos de Dios o estos gigantes, no son, varón. No son, porque estás confundiendo los textos.
Rafael, ya te expliqué, vas a seguir con lo mismo. Ahí dice, hace un contraste, no escuchaste el audio, hace un contraste de las hijas de los hombres y... de los hijos de Dios. ¿Acaso los ángeles podían tener hijos? No podían, porque no está en su creación que ellos procrearan hijos. ¿Okay? No estaba en su procreación. En su creación, cuando Dios los creó, no eran para que ellos tuviesen hijos. Y hace un contraste de las hijas de los hombres. Porque ¿cómo un hombre puede tener una hija o un hijo no es teniendo relaciones sexuales con una mujer? Obviamente, ¿verdad? Entonces ahí se ve claramente el contraste que hace. Dice, las hijas de los hombres, ¿acaso los hombres parieron las hijas así por parirla? Pues, ay sí, voy a echar el polvo y ya nació y ya apareció mi hija. No, no es así. Ellos tuvieron que haber estado teniendo relaciones con su esposa. ¿Ves? Entonces ahí la Biblia hace un contraste de las hijas de los hombres, que los hijos de Dios codiciaron, vieron. ¿Ves? Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahí está claramente. Dice, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres le venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Entonces ya es un contraste, Rafael. Tienes que entender eso. Entonces, si hace un contraste, quiere decir que estos hijos de Dios no eran seres humanos. Primero, porque no hay nada de malo que un hombre se enamore de una mujer y escoja una mujer como esposa y se case y tengan hijos. No van a salir hijos amorfos o hijos, no, van a salir hijos normales y corrientes, como lo dice la Escritura, pues. como nosotros mismos, pues yo tengo hijos y mis hijos, yo tengo mi esposa y yo procreé hijos con él, con mi esposa, y son niños normales, no son hijos amorfos, no son hijos con problemas, no, son hijos normales. ¿Ves? ¿Por qué? Porque somos 100% hombres, 100% humanos. Ella es una mujer 100% y yo soy un hombre 100%. ¿Ves? Algo que no pasó con esta unión. ¿Ves? Entonces, ya te demostré que en el Antiguo Testamento era imposible que a los hombres se le llamaran hijos de Dios. Era imposible. Y cuando la Biblia hace mención a los hijos de Dios, solamente se menciona a los ángeles. Así como pegué los textos, e irrefutable, Rafael. Así que lo que dices es falso, Rafael, completamente falso. No puedes demostrar tu postura diabólica y satánica, no la puedes demostrar, Rafael. Ninguno puede demostrar, ninguno de los textos bíblicos donde demuestre que a Seth y a la descendencia de Seth se le llamara hijos de Dios. No lo pueden demostrar porque la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les va a prestar ese hecho hijo de Dios. Eso lo dice en el Nuevo Testamento con la muerte y resurrección de Cristo, a los que recibían al Señor Jesucristo. En ese momento fue cuando se le empezó a decir a la humanidad o a los que creen en Jesucristo, hijos de Dios. Antes no se le decía así. Entonces eso lo que ustedes dicen es falso, Rafael, completamente falso. No, Rafael, porque también hace una diferencia. Fíjate que dice, el día que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también entre ellos el Satán. Hace una diferencia, ¿ves? Satán no, Dios no lo considera su hijo. Ahí se ve claramente que el texto hace también una diferencia entre Satán. ¿Por qué Satán? Porque recuerdo que Satán fue creado para probar la creación de Dios, y ¿entiendes? Para probar su creación. Fue creado maligno, como lo dice Proverbios 16:4, que hasta el maligno fue creado para probarse, para el día malo, pues, para las cosas malas. Que en este caso, pues, Satanás se presentó, bueno, para hablarle, en este caso, a de Job, y bueno, y hacerle todas las calamidades que le pasó a Job, pues, probando la fe de Job, ¿ves? Probando Dios la fe de Job. Entonces, ahí el texto bíblico, claro, es una total diferencia entre los hijos de Dios y el adversario, Satán. Eso es falso, Rafael, porque yo había dado mi postura de hace tiempo. Yo no sé si tú estabas en el grupo. Ya yo este estudio lo he dado cantidades de veces en este grupo y no precisamente he dicho lo que el hermano Tito ha dicho. Simplemente ha colocado los mismos textos porque, claro, creemos la misma postura. Yo siempre creo esta postura. Antes de conocer al hermano Tito, ya yo creía esta postura y tenía mis estudios con referente a esto. ¿Okay? Y ese estudio que acabo de decir en ese audio es el mismo estudio que yo tenía ya de hace mucho tiempo. ¿Okay? Y fue el mismo que pegué al principio cuando estábamos hablando de ese tema. Así que no digas estupideces, Rafael. Está diciendo estupideces.
Gracias, Paz. Para la persona que puso la pregunta, que si los ángeles son materia o espíritu, pues fíjate que los ángeles se materializan. Lo tenemos ahí claro en Génesis 19:1, y dice que llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Pero fíjate lo que dice el verso 3 de Génesis 19. Verso 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Los ángeles comieron y el pan que comieron era material, era materia. Ahí lo demuestra claro que los ángeles se pueden materializar y fue precisamente lo que hicieron los ángeles que pecaron. Se materializaron y tuvieron sexo con las hembras humanas.
Bueno, voy a responder a este sujeto llamado Marco. Yo dije bien claro que el Tártaro es la prisión, la prisión de los ángeles de Satanás. Y el Apocalipsis dice que el abismo será la prisión del diablo durante el milenio. El lago de fuego será el destino final de todos. El lago de fuego donde al final serán arrojados Satanás, la bestia, el falso profeta, los ángeles de Satanás. Todos al final serán arrojados al lago de fuego. El Tártaro es una prisión provisional, como dijo el apóstol Pedro. Es un lugar provisional donde están esperando el día del juicio esos ángeles que pecaron. Igualmente el abismo será un lugar provisional donde va a estar encerrado y atado Satanás durante el milenio, ahí lo dice Apocalipsis 20, y al final pues será arrojado al lago de fuego. Así que tú no, de verdad no entiendes la Biblia, lees textos de la Biblia pero no los entiendes, lo malinterpretas. ¿Por qué no entiendes la Biblia? Pues no la entiendes porque no tienes el Espíritu de Dios para entenderla, así de sencillo. Efectivamente, la palabra infierno, en latín infernus, infernus, no existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, no en latín. Fue la versión del griego al latín hecha por Jerónimo en el siglo V, cuando pues se tradujo la palabra Hades, se tradujo por infierno, infernus, en latín, ¿de acuerdo? Igual que el nombre Lucero, Jesús es el Lucero, el Lucifer, pues en latín se traduce Lucifer. Yo soy el Lucero resplandeciente de la mañana, dice Jesús, ahí en Apocalipsis capítulo 20, ¿de acuerdo? 22:10, creo que es el 22:10. Y traducido al latín es Lucifer, así que Jesús es el verdadero Lucifer, no es Satanás. Decir que Satanás es Lucifer es una de las mayores mentiras repugnantes y diabólicas que se puedan enseñar. Entonces, ¿el infierno qué es? Pues es un lugar bajo tierra, es cualquier lugar inferior, significa inferior, infernus en latín. ¿Qué palabras se utilizan en hebreo y en griego? Pues bueno, en hebreo se utiliza, por ejemplo, la palabra Seol. Jesús, por ejemplo, utilizó la palabra Gehenna, que era el valle de Hinón, que es un símbolo del lago de fuego, donde al final van a ser destruidos todos los malvados, en cuerpo y alma, dijo Jesús. Mateo 10:28. Otro nombrecito, el Seol, como ya dije, el Seol es el poder de la muerte, es el lugar de los muertos, en griego es el Hades. Luego hay otro lugar que el apóstol Pedro, en su segunda epístola, identificó como el Tártaro, y que en muchas versiones ha sido traducido de forma muy mala, ha sido traducido por infierno. No, la palabra griega ahí utilizada es Tártaro. Es la única vez que aparece en la Biblia la palabra Tártaro, y es el lugar donde están ahí encerrados, están aprisionados los ángeles que pecaron. Esos ángeles que fornicaron con las hembras humanas, que descendieron del cielo a la tierra, Dios los encerró ahí en el Tártaro, esperando el día del juicio, dijo el apóstol Pedro. Y el apóstol Judas Tadeo también lo dijo, ¿de acuerdo? Ese es el Tártaro. Y luego hay otro lugar que se llama el abismo. Jesús habló del abismo, es una especie de prisión también, pero es una prisión para Satanás y sus demonios. Los demonios y el propio Satanás estarán encerrados en el abismo, ¿de acuerdo? Lo dice Apocalipsis capítulo 20, que el diablo será encerrado en el abismo durante ese periodo de 1000 años para que no pueda engañar a las naciones. Y después de esos 1000 años, Satanás será soltado del abismo, pues eso, para probar a la humanidad. Dios va a probar a la humanidad soltando a Satanás. Entonces recordad, hay varias palabras. Infierno, queda descartada la palabra infierno, infernus, porque es una palabra de origen latino. Así que esa palabra debería ser borrada completamente de todas las versiones bíblicas en español. Debería ser borrada totalmente. Las palabras que se utilizan pues son en hebreo y en griego. Sheol, que es el lugar de los muertos, el poder de la muerte, es lo mismo que el Hades. La Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, está refiriéndose en realidad al lago de fuego, simbolizado por la Gehenna. Y el Tártaro y el abismo. Esas son las palabras que se utilizan en la Biblia, realmente, pero no la palabra infierno.
Bueno, como le decía, esta creencia de que los ángeles sostuvieron relaciones sexuales con mujeres es propio de la iglesia neotestamentaria. Esto no era creído ni ha sido creído nunca por ningún judío. Que de hecho, cuando leemos a Génesis sabemos muy bien cuáles fueron los que se aparearon, y fueron hombres con mujeres naturales, nunca fueron ángeles con mujeres. Ok, de ahí ha habido disputas entre nosotros los judíos, incluso desde el tiempo del Mesías, porque desde el tiempo del Mesías los saduceos siempre han dicho que los ángeles eran hombres, seres comunes, Y los escribas y los fariseos decían que no, que eran seres celestiales. Así que los cabalistas, que son los que han creído este punto de vista de que los ángeles pueden tener relaciones sexuales con hombres, son los que defienden, al igual que la iglesia neotestamentaria, este punto de que los ángeles pueden tener coito con mujeres. El apóstol Pablo lo puso bien claro en un libro y dijo claramente que uno es la gloria de los ángeles y uno es el cuerpo de los seres celestes y uno es el cuerpo de los seres carnales. Así que no hay parentesco, no se pueden ligar entre sí, no se mezclan, no se pueden dar en casamiento los ángeles con las mujeres ni pueden tener coito porque somos de naturalezas distintas, aunque tenemos cuerpos. Ambos, tanto los ángeles como los seres humanos, tenemos cuerpos. Ricardo, veo que tienes un desconocimiento total de lo que es el libro de Lucas y a qué se refería cuando habla sobre estos ángeles que no guardaron, ¿verdad?, su dignidad. O sea, si tú crees que está haciendo alusión al episodio de Génesis, bueno, tú estás totalmente equivocado. Yo sé que las personas que creen en que los ángeles tuvieron coito, usan este texto como apoyo, pero te vas a llevar una gran sorpresa, porque esto no habla sobre esto, sino que está citando incluso un libro espurio y un libro que ni siquiera fue canonizado. Ahí, Judas Tadeo, no está hablando sobre el hecho de Génesis. O sea, tienes que documentarte. Tienes que investigar, porque si presentas esto como argumento, entonces estarás refutado. Estarás definitivamente refutado, hermano. El Génesis muestra que estos ángeles caídos descendieron a la tierra. En el libro de Yasar y en el libro de Enos. No en el libro de Enoch, sino en el libro de Enos. ¿Ok? Porque uno es el libro de Yasar, otro es el libro de Enoch y otro es el libro de Enos. Entonces, estos ángeles descendieron con una finalidad. Al igual como Hasatán, que tenía una función en el Edén, en el jardín del Edén. Una función que él no cumplió, ¿ok? Ni sus seguidores, ni sus ángeles que estaban por debajo de él, que estaban a su servicio. Entonces, mira, Judas está hablando de un hecho muy distinto al que tú crees. Muy distinto.
A ver, este es un mensaje para este falso judío, este hipócrita santurrón llamado Henry. Usted dice que es mentira de que esos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6 fueran ángeles. Entonces, según usted, también es mentira cuando el libro de Job dice que los hijos de Dios se regocijaban cuando Dios estaba formando la tierra. O sea, esos hijos de Dios mencionados ahí en el libro de Job, cuando dice, por ejemplo, que un día los hijos de Dios se presentaron delante de Yahvé, y en medio de ellos se encontraba Satanás. O sea, que según usted, esos hijos de Dios eran los hijos de Set, esos que se presentaron delante de Yahvé. Esos hijos de Dios que se regocijaban cuando Dios estaba creando la tierra también eran los hijos de Set, según usted. Respóndame. Fijaos la respuesta por escrito que ha dado este sujeto llamado Henry. Dice, claro que no eran los hijos de Set, esos hijos de Dios mencionados en el libro de Job. O sea, que los hijos de Dios mencionados en el libro de Job eran ángeles, no eran hijos de Set, y los hijos de Dios mencionados en Génesis 6 sí que eran hijos de Set, según usted. Qué ridícula, estúpida y diabólica es esa interpretación que da usted. Deme usted la prueba bíblica, el texto donde se diga que esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6 eran los hijos de Set. Denos usted el pasaje bíblico.
Los ángeles, sabemos muy bien, y la escritura es clara, son criaturas de Dios. Como son criaturas de Dios, simbólicamente son hijos de Dios. Pero la Biblia demuestra claramente que el único hijo que tiene Dios es el Verbo que se hizo carne, Jesucristo. No hay otro hijo de Dios, ni en el cielo ni en la tierra, ¿ok? Los ángeles son hijos de Dios por ser criaturas, o sea, de manera simbólica. Mas lo único que fue engendrado y que puede llevar por título verdaderamente hijo, la palabra hijo por título, es el Mesías.
¿Pero usted es tonto o qué? ¿Pero qué te está saliendo usted del tema? ¿Por qué desvía usted el tema? Esa no es la pregunta que le he hecho yo. Yo no estoy hablando si Jesús es o no es hijo de Dios, esa no es la pregunta. Que me demuestre, que nos demuestre usted, majadero, que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 eran los hijos de Set. Que nos dé usted el pasaje bíblico, mentiroso. Que nos diga usted dónde dice la Biblia que esos eran los hijos de Set, que era uno de los hijos, que era un hijo de Adán. ¿Dónde lo dice eso el Génesis? ¿Y en qué se basa usted para decir que esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6 eran seres humanos y los hijos de Dios mencionados en el libro de Job sí que eran seres celestiales, eran ángeles? ¿En qué se basa usted para hacer esa diferencia entre unos hijos de Dios y otros? Contésteme usted a estas dos preguntas que le he hecho.
Bueno, ya contestada tu pregunta, te digo desde ahora, los que son mencionados en el libro de Job no tienen nada que ver con los hijos de Dios que son mencionados en Génesis. Nada que ver.
Bueno, como usted es un mentiroso patológico, pues tiene que seguir mintiendo. Dice usted que los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6 no tienen nada que ver con los hijos de Dios mencionados en el libro de Job. ¿Cómo que no? Si se les llama exactamente igual, hijos de Dios. Se lo repito. Ya es la, yo creo que es la quinta o la sexta vez que le hago la pregunta. Que nos dé usted el pasaje bíblico donde se demuestre que los hijos de Dios de Génesis capítulo 6 eran los hijos de Set. Que nos dé usted el texto. Usted no lo puede dar porque no responde, no puede dar la respuesta, no puede demostrarlo porque sencillamente usted sabe perfectamente que lo que está diciendo es una burda mentira del diablo. Usted sabe perfectamente que está mintiendo. Usted es un falso judío y un hipócrita que dice guardar la Torá y es un mentiroso patológico. Usted quebranta constantemente y todos los días la Torá enseñando mentiras. Usted es un farsante y un auténtico hijo del diablo, hipócrita y santurrón, que quebranta constantemente la ley de Dios porque es un vulgar embustero.
Yo te reto a ti también, yo te voy a retar a ti también a que me des el pasaje bíblico donde dice que los hijos mencionados en Job son ángeles. Búsqueme el texto donde dice que son ángeles.
Bueno, como podéis ver, este falso judío hipócrita llamado Henry no puede responder a la pregunta, no puede demostrar con la Biblia que esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6 fueran los hijos de Set. Por eso es que no le da la gana responder a esa pregunta. Como no lo puede demostrar, pues bueno, él sabe en el fondo perfectamente que está mintiendo. Lo que pasa es que usted es incapaz absolutamente de reconocer su error, de reconocer su mentira. Porque usted sabe perfectamente que son exactamente los mismos hijos de Dios mencionados en el libro de Job. Es decir, eran ángeles. Usted lo sabe muy bien. Lo que pasa es que es usted tan hipócrita y tan arrogante que es totalmente incapaz de reconocer su mentira, de reconocer su error y de rectificar. Pues mira, el pasaje ya lo di hace unas horas, el pasaje de segunda de Pedro y el de la epístola de Judas Tadeo. Habla de esos ángeles que pecaron, que fornicaron. Que descendieron del cielo a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Los ángeles que pecaron y que Dios los ha guardado están reservados en prisiones, ahí en el Tártaro, en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Esos ángeles que pecaron son exactamente los mismos hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6 que bajaron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres. Lo dijo el apóstol Pedro y lo dijo también el apóstol Judas Tadeo. Usted sencillamente ni cree en el apóstol Pedro ni cree en el apóstol Judas Tadeo. Usted sabe perfectamente que es un mentiroso, sabe usted que está mintiendo y es totalmente incapaz de reconocer su mentira.
Mire, Tito, no hable tanto disparates. No me diga, no venga a psicoanalizarme y a decir que yo en el fondo estoy mintiendo. Si yo no le quiero ahora mismo demostrar a usted nada, es porque esto no es un debate formal. Así que yo me puedo reservar mi respuesta, porque esto no es un debate formal, ¿ok? Así que yo tengo como responder cualquier pregunta que usted me haga. Pero como no es un debate formal, yo me puedo guardar la respuesta para mí. Estoy en mi derecho. Y deje de insultar, ¿ok? Modere su manera de hablar.
Bueno, dice ahora este majadero, este hipócrita santurrón, este falso judío que no me va a demostrar nada porque dice que esto no es un debate. No, es que usted jamás lo va a poder demostrar, que esos hijos de Dios eran los hijos de Set. Porque, repito, usted sabe perfectamente que está mintiendo. Y eso es lo grave. Ese es el pecado que usted está cometiendo. Que sabe muy bien que está mintiendo, que no lo puede demostrar con la Biblia, pero como es tan arrogante y tan hijo del diablo, es totalmente incapaz de reconocer usted su mentira, de humillarse y de rectificar. Porque al ser un hijo del padre de la mentira, lo único que sabe hablar usted es mentira. Es así de sencillo. Usted es un vulgar hipócrita y santurrón. Un hipócrita que dice guardar la Torá y la está quebrantando día a día, mintiendo, dando falso testimonio, calumniando. Así es usted. Usted es un falso judío, por eso siempre le he llamado a usted falso judío, porque es eso, un falso judío que quebranta constantemente esa Torá, esa ley de Dios que dice usted guardar. La quebranta. Y es lo que le va a llevar a usted a la condenación.
Que no, neófito, que no, no, neófito. Judas Tadeo no está haciendo referencia, no está haciendo referencia a Génesis. Judas Tadeo no está hablando de que los ángeles sostuvieron relaciones sexuales con mujeres. No es de esto que está hablando Judas Tadeo. Pero como ya te dije que no es un debate formal, no tengo nada que demostrarte a ti. Tu discípulo el sábado va a tener un debate conmigo. Y allí yo te voy a demostrar claramente, claramente voy a demostrar que Judas no estaba haciendo referencia al episodio de Génesis. Y que ya había gigantes anteriormente a la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. O sea que estos gigantes existían antes de esta unión. Y lo dice el mismo libro. O sea que esa teoría de que existe un hombre híbrido, o de que existieron hombres híbridos, que eran mitad ángeles y mitad humanos, esa teoría es una teoría barata de Hollywood y que no es enseñada por las escrituras. Así que, Tito, haga silencio hasta el debate. ¿Ok? Haga silencio hasta el debate. Que usted también no me va a convencer con su teoría barata de los testigos de Jehová.
Bueno, dice este majadero, este hipócrita, que le demuestre con la Biblia que los ángeles tienen sexo. Muy sencillo. La Biblia les llama varones. Y usted lo sabe perfectamente. Que la Biblia los llama varones, varones. Y si le llama varones, es porque tienen todas las características físicas de los varones, incluido sus órganos sexuales masculinos. Y no solo eso. Por supuesto que tienen órganos sexuales masculinos por la sencilla razón que un grupo de ellos bajaron a la tierra para fornicar, para procrear con las hijas de los hombres, con hembras humanas. ¿Y cómo procrearon con ellas? A ver, idiota, ¿cómo? Por las orejas, así, tocándose la nariz. Tocándose la nariz, así es como fornicaron con ellas, según usted. Usted es un pobre idiota. Usted es un pobre idiota y se lo diré siempre. Si fornicaron esos ángeles que descendieron a la tierra con hembras humanas es porque tienen órganos sexuales masculinos. Por eso es que en la Biblia se les llama varones. Si no tuvieran órganos sexuales masculinos, jamás la Biblia le llamaría varones. Al propio Jesús se le llama varón. Él es un espíritu vivificante. Y se le llama varón, es un varón. Y Jesús, a ver, según usted, ¿Jesús tiene o no tiene órganos sexuales masculinos? ¿Verdad que sí tiene? Pues igual que Jesús los tiene, que él es un espíritu vivificante, como dice 1 Corintios 15:45, pues por lo tanto los ángeles, que también son espíritus, además de llamarles varones, también se les llama espíritus, Hebreos 1:6, por consiguiente, también tienen órganos sexuales masculinos. Usted es un vulgar embustero, ni cree en el Tanaj, es decir, no cree en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, ni cree realmente en lo que enseñaron los apóstoles y que se encuentra ahí escrito en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Usted sencillamente es un hipócrita, un judaizante santurrón, un mentiroso, un pecador que constantemente está quebrantando la ley de Dios, mintiendo, mintiendo y mintiendo.
Ahí vienes tú con la misma teoría del otro día. Ya habíamos discutido sobre los genitales de Dios, cosa imaginaria tuya, así como los genitales de los ángeles. ¿Para qué necesitan los ángeles genitales si el mismo Mesías enseña claramente que los ángeles no tienen coito? En una de las enseñanzas del Mesías, él dice, a sus discípulos, que nosotros cuando seamos transformados seremos semejantes a los ángeles. No nos daremos en casamiento. ¿Por qué? Porque seremos similares a ellos. Ellos no se casan, no se dan en casamiento, no tienen reproducción entre ellos. Por tanto, el Padre no los facultó con órganos sexuales. Esto que tú estás diciendo aquí, Tito, es una obra de tu imaginación y es una teoría greco-romana, una teoría helenista. Simplemente los helénicos, los griegos y los romanos, pensaban que sus deidades tenían coito con mujeres y que estos engendraban a hombres que eran semidioses. Por ejemplo, ahí tenemos a Hércules, ¿verdad? Ahí tenemos a Perseo, hijo de los dioses. Y estos dioses a su vez eran ángeles. O sea, lo que tú enseñas es greco-romano. Tú tienes a Roma en la médula. Tú eres romano. Esto no tiene nada que ver con la Biblia. Los ángeles no tienen coito. Tampoco tienen relaciones sexuales, ni tienen miembros sexuales. Ni son hembras, ni son varones. Aunque sean llamados varones en sus apariciones, esto no quiere decir que estos tengan penes o testículos. ¿Ok? Así como tampoco Dios lo tiene.
Pero a ver, besugo, cerebro de guisante, si, repito, si en la Biblia a los ángeles se le llama varones, sotarados, se le llama varones, varones, ¿usted sabe lo que es un varón? Vamos a ver, imbécil. ¿Un varón tiene genitales masculinos, sí o no? Le pregunto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que los ángeles no tienen genitales masculinos? Si en la Biblia se le llama varones, respóndame usted esa pregunta. Merluzo, respóndame usted. Esa doctrina diabólica, esa patraña de que los ángeles son asexuados, es decir, que no tienen ningún tipo de órgano sexual, ni masculino ni femenino. Mirad, esa es una doctrina satánica, una mentira del diablo, enseñada por primera vez por la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la Tierra, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que pobres idiotas y mentirosos, como este sujeto, este falso judío Henry, han tomado de ella, han tomado de su madre romana, de la Iglesia Católica Romana, esta patraña, la han tomado de esa iglesia del diablo, que no de la Biblia, porque la Biblia jamás enseña que los ángeles sean asexuados. ¿Dónde dice la Biblia que los ángeles no tengan órganos sexuales masculinos? En ninguna parte. Al contrario, si un grupo de estos hijos de Dios, de estos ángeles, tuvieron relaciones sexuales con hembras humanas, entonces, ¿cómo las tuvieron ellos? ¿Cómo? Por las orejas. Según este idiota, las debieron tener por las orejas o por telepatía, algo así. ¿Cómo es que se acostaron con ellas para procrear con ellas? ¿Cómo lo hicieron si no tenían, según usted, órganos sexuales masculinos? Y no solo eso, en la Biblia se les llama varones, y si se les llama varones es porque tienen todas las características físicas de los varones. Tienen aspecto masculino, tienen un cuerpo masculino y por consiguiente tienen sus órganos sexuales masculinos. Y no la idiotez inventada por la iglesia del diablo en la tierra, que la iglesia católica romana, esa mentira de que son asexuados, que no tienen sexo o que son bebés ahí con alitas, volando, es lo que debe creer este merluzo, este falso judío, que los angelitos deben ser una especie de hermafroditas asexuados, que no se sabe si son varones o, no, o son hembras, unos entes asexuados, sin órganos sexuales. Esa es la idiotez que enseña este pobre mentiroso, que ha tomado de su madre espiritual, que es la iglesia de Satanás en la Tierra, la iglesia católica romana. Bueno, voy a refutar ahora la mentira que ha dicho, bueno, que ha escrito aquí este falso judío, este mentiroso. Bueno, él ha citado las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas capítulo 20, versos 34. Dice Jesús que los ángeles de Dios, es decir, que los hijos de Dios, cuando resucitemos, seremos como los ángeles de Dios, que ni se casan ni se dan en casamiento. Seremos como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan y no se dan en casamiento. Vamos a ver, idiota. ¿Y dónde dijo Jesús en ese pasaje? ¿Me lo puede usted decir? ¿De dónde? ¿En qué frase lo dijo? Que los ángeles no tienen
órganos sexuales masculinos. ¿Dónde lo dice ese texto? A ver, imbécil. Usted no sabe leer, usted es tan mentiroso y tan analfabeto que no sabe ni leer la Biblia. Usted hace decir a Jesús, lo que es peor, que falsifica de forma satánica las palabras de Jesús. Usted le hace decir a Jesús lo que él no dijo por ninguna parte, sino lo que usted quiere que diga, que es la forma más diabólica y perversa de falsificar las palabras del Mesías, de Jesús. Usted ha falsificado esas palabras de Jesús. Ese texto, repito, no dice por ninguna parte que los ángeles de Dios no tengan órganos sexuales masculinos. Lo único que dice es que los ángeles no se casan, los ángeles de Dios. Me estoy refiriendo, los ángeles de Dios no se casan. Pero los ángeles de Satanás, un grupo de ellos, descendieron a la tierra para procrear, para tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Pero citar esas palabras de Jesús, como ha hecho usted, para enseñar que los ángeles son asexuados, que no tienen órganos sexuales masculinos, es una forma diabólica, perversa y estúpida de falsificar las mismísimas palabras de Jesús, ya que ese texto no dice por ninguna parte que los ángeles no tengan órganos sexuales masculinos. Al contrario, si se les llama en la Biblia varones, es porque tienen todas las características físicas de los varones. Y una de las características de los varones es tener órganos sexuales masculinos. Así de sencillo. Usted sencillamente es un pobrecito tarado, ignorante, mentiroso, es un mentiroso, pero además un mentiroso patológico, que ni cree en la Biblia, ni la entiende, sino que es un vulgar hipócrita, un santurrón, un hipócrita que dice guardar la Torah cuando la está quebrantando constantemente, y ni siquiera cree usted en la Torah. Usted no cree en la ley de Dios, usted no cree en las Sagradas Escrituras, que dicen bien clarito que esos hijos de Dios de Génesis capítulo 6 son exactamente los mismos hijos de Dios mencionados en el libro de Job, es decir, eran ángeles. Ángeles que pecaron, que descendieron del cielo a la tierra, dijo el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo, que abandonaron su morada en el cielo para fornicar. ¿Fornicar con quién? Pues con las hijas de los hombres. Eso lo dijo el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo. Usted sencillamente les está llamando mentirosos a esos dos apóstoles. Y aquí el único mentiroso patológico es usted.
Esa pregunta tuya infantil, yo la contesto si quiero, ¿ok? El hecho de que los ángeles se hayan aparecido con fisionomía de hombres, esto no prueba nada. No prueba que sean hombres físicamente, que tengan miembros sexuales. El mismo maestro dijo claramente que seremos semejante a los ángeles. Tú interpretas la palabra semejante con igualdad. O sea que si seremos semejante a los ángeles, entonces no nos casaremos, no tendremos sexo, no nos vamos a multiplicar. ¿Te imaginas tú si los ángeles pudieran multiplicarse? si los hombres no muriesen y tuvieran la facultad de multiplicarse, esta tierra se llenaría y obligatoriamente tendríamos que habitar otros planetas porque no cabríamos aquí. ¿Ok? No cabríamos aquí. En el caso del mundo venidero, los ángeles, o más bien los hombres, seremos semejantes a los ángeles, no tendremos sexo. ¿Ok? Los ángeles tampoco lo tienen. Esta teoría mentirosa de los hijos del diablo que piensan que los ángeles pueden tener coito con mujeres y multiplicarse es una doctrina plenamente helénica que nació anterior a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica luego adopta como suya. Así que está más que claro que todo aquel que cree que un ángel puede tener relación sexual con mujeres, que un ángel puede tener relaciones sexuales con mujeres, todo aquel que cree eso está desviado de la verdad y es un hijo del diablo al cual no le ha nacido Jesucristo. El mismo maestro dijo que seremos semejantes a los ángeles para que entendamos que no habrá casamientos en el futuro. Cuando resucitemos una vez más, aunque resucitaremos con cuerpos físicos, nosotros no tendremos sexo, ¿ok? Sino que seremos uno, ¿eh? Similar a los ángeles, seremos uno con la pareja y seremos similar a los ángeles. Allí no nos vamos a multiplicar. Y por eso el maestro puso como ejemplo los ángeles. Los ángeles no pueden multiplicarse. El mismo apóstol Pablo dijo claramente
que los ángeles, aunque poseen cuerpos, estos tienen una gloria distinta al nuestro. Así como los animales tampoco pueden aparearse con nosotros, así tampoco los ángeles pueden aparearse con los hombres o con las mujeres. ¿Ok? Esto es una mentira, una patraña del diablo, y es una mentira inventada por la mente helenista, por el mismo Satanás. Y todo aquel que cree este punto de vista es un satánico. ¿Ok? ¿Qué decir? Así que decir que los ángeles pueden tener relaciones sexuales con mujeres, esto es obra de Hollywood, obra de la imaginación. Y todo lo que es mentira y no es comprobable con la Biblia es satánico y es reprobado por el Todopoderoso. Tú eres tan bruto, Tito Martínez, eres tan bruto y te haces el inteligente. Ciertamente, si no habrá boda, si no habrá casamiento, tampoco habrá coito. Por tanto, si seremos semejante a los ángeles, entonces esto quiere decir claramente que seremos de otra naturaleza. ¿Ok? Que resucitaremos con cuerpos glorificados y que estos cuerpos no se parecen en nada a los cuerpos terrenales. Métete eso en tu cabezota, que bastante grande y pelada que la tienes. Bueno, yo particularmente, para no verme obligado a tener que contestar al neófito de Tito, me voy a salir del grupo. Por favor, hermano Ricardo, usted me introduce al grupo cuando vayamos a tener el debate. Así que yo, por mi parte, me despido. Hasta luego. Chao.
Fijaos la idiotez que ha dicho este sujeto, este falso judío. Dice que los cristianos, cuando resuciten, vamos a resucitar sin una parte del cuerpo, como son los órganos sexuales masculinos. Y en el caso de las cristianas verdaderas, cuando resuciten, según este idiota, van a resucitar también sin su órgano sexual femenino, o sea, van a resucitar sin rajita. Y los varones van a resucitar, pero faltándoles una parte del cuerpo, como son los órganos genitales masculinos, dice este idiota. Mire, imbécil, eso es tan falso, tan idiota, tan de subnormal, como si yo digo que cuando resuciten los verdaderos cristianos, y digo los verdaderos cristianos, no los falsos cristianos como usted, que cuando resuciten los verdaderos cristianos van a resucitar, por ejemplo, sin un brazo, les va a faltar un brazo, porque es una parte del cuerpo, un brazo, o van a resucitar sin piernas, o van a resucitar sin cabeza, o van a resucitar, yo qué sé, sin pulmones. No van a tener. Serán cuerpos resucitados, pero les va a faltar una parte del cuerpo. Pues eso es tan falso e idiota como lo que usted dice, de que van a resucitar sin una parte del cuerpo, como son los órganos genitales masculinos. O en el caso de las hermanas, que van a resucitar, según usted, sin órganos sexuales femeninos. Usted está mal de la cabeza. Usted es un enfermo. Usted es un tarado que ni cree en la Biblia ni la entiende. Solo un subnormal puede decir esa estupidez de que cuando resucitemos con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial, vamos a resucitar incompletos, faltándonos una parte del cuerpo, como son los órganos sexuales masculinos, en los varones. Solo un tarado como usted puede enseñar semejante imbecilidad.
La Biblia lo dice, que seremos como los ángeles asexuales, que no se reproducen. ¿O eso no dice la Biblia? ¿Usted nunca ha leído la Biblia?
Estás mintiendo. La Biblia no dice por ninguna parte que los ángeles no tengan órganos sexuales masculinos. Eso no lo dice. Lo que dice es que no se casan. No se casan en el cielo. Igual los hijos de Dios, los cristianos, cuando resucitemos, pues no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero eso no significa que no tengamos órganos sexuales masculinos o femeninos las hermanas. O sea, usted no se entera de nada. Pero ¿dónde dice la Biblia que cuando resucitemos vamos a resucitar entonces con un cuerpo incompleto? ¿Dónde enseña la Biblia, tarado, que vamos a resucitar sin una parte de nuestro cuerpo, como son los órganos genitales? Una cosa es tener órganos genitales y otra cosa es casarse y darse en casamiento. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Se pueden tener órganos genitales masculinos y no estar casado?
¿Lo entiendes, criatura necia? Se pueden tener órganos genitales masculinos y no estar casado. Jesús tenía órganos sexuales masculinos y no estaba casado. ¿Lo entiendes, tarao? Eso de que no vamos a tener órganos sexuales masculinos cuando resucitemos es una mentira del diablo que Satanás os ha metido en la cabeza.
No, amigo, lo que usted dice es falso. La Biblia no dice por ninguna parte que seremos asexuados. Dice que no nos daremos en casamiento. Aprende a diferenciar. Parece que el que no lee la Biblia es usted, amigo.
Efectivamente, como ha dicho el hermano Ricardo, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se enseñe esa patraña, esa doctrina diabólica de que los cristianos cuando resucitaremos seremos asexuados, es decir, que no tendremos órganos sexuales, o masculinos o femeninos. Eso jamás lo enseña la Biblia, eso es una patraña, eso de que vamos a resucitar incompletos, con un cuerpo deforme, sin una parte del cuerpo. Eso, repito, es una doctrina de demonios enseñada por gente necia, por gente estúpida, que ni entienden la Biblia ni creen en la Biblia. Es una doctrina de demonios que se infiltró en la cristiandad apóstata, en el catolicismo romano, en esa gran ramera, y después ha pasado pues al resto de sectas falsas. Sean evangélicos, sean jehovudos, sean adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús lo que dijo bien claro es que cuando resucitemos, en la resurrección, no nos casaremos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús. En ninguna parte dijo Jesús que cuando resucitemos estaremos incompletos, nos faltará una parte del cuerpo como son los órganos genitales. Esa patraña jamás de los jamases la dijo Jesús. Eso es, repito, una doctrina de demonios, una falsificación diabólica de las palabras de Jesús, que estos pobres herejes, que estos apóstatas, estos mentirosos, pues la han tomado de su madre ramera, de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio, espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.